Ya que hablábamos de la matanza del 3 de marzo en Gasteiz, nunca mejor dicho, nos vamos a España y más allá, y saludamos a Alberto Pradilla, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Alberto.
Egunon.
¿Qué tal?
Pues bien, preparando para un día que va a ser largo, duro y difícil.
Bueno, pues para empezar, ese día, bueno, primer aperitivo que nos vas a dar aquí en la radio, en Kale Gorrian, si te parece, empezamos hablando de un tema que ha dado mucho que hablar, el programa El Follonero, sobre la transición, 23F, Operación Palas. ¿Qué nos contarías de todo eso?
Hombre, que ahora mismo, pues la verdad es que después de todo lo que se ha dicho, porque no hay columnista que no haya ayer si no hablabas de, no escribías sobre el tema del follonero, no eras una persona seria, pues básicamente, pues lo que al final, es decir, lo que yo creo que esto ha sido al final una metáfora, ¿no?, de lo que es la historia de España, que no sé si es que el golpe de Estado de Tejero al final puede ser protagonista de una película de Orson Welles, como, o si no al final era como en Los Serrano, como en la serie española de la década pasada, que al final todo era una pesadilla de Antonio Resines, ¿no? En realidad, que el hecho de que Follonero haya planteado una broma, digamos, frivolizando sobre la posibilidad de que fuese de qué había detrás de ese golpe de Estado del 23F, pues yo tampoco sé si posicionarme con los que dicen que ha sido una obra maestra, cuando en realidad es una copia, ni tampoco con quien dice que está poniendo en cuestión que se sepa la verdad, porque parece decidido que no se va a saber la verdad, no se va a saber la verdad hasta dentro de muchísimos años, ¿no? No se puede olvidar que, por ejemplo, los papeles desclasificados, para desclasificarse los papeles sobre el 23F, tienen que pasar 25 años después de la muerte de muchos de los implicados, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, el estado de salud de Juan Carlos de Borbón, pues podríamos ponernos en dentro de 26, 27 años. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un golpe de efecto.
Alberto, está haciendo una previsión que podría ser portada de muchos periódicos a nivel del Estado mañana, ¿eh?
Bueno, eso también podría. Casi sería mejor que lo hiciese la previsión en la revista Hola, que suele saber mucho mejor el estado de salud del jefe de Estado español. Así que voy a echarme para atrás.
Bueno, hablábamos del programa del follonero. Estás diciendo que no sabías si posicionarte con unos o con otros, pero bueno, está claro que las redes sociales ardieron con el tema, ayer y en el momento de la emisión.
Claro, lo cierto es, o sea, en realidad sí que lo que queda claro es que existe una sensación generalizada de que no ha habido, de que no se ha sabido toda la verdad, ¿no? El problema es que, bueno, también es cierto que la figura de Jordi Évole, pues bueno, quizás no es la más valorada en ciertos ámbitos, y sobre todo porque esa mezcla de ficción y de información, que nunca queda muy claro si, o sea, es decir, al final es un lucimiento del protagonista, pues bueno, quizás no, igual no era la mejor fórmula, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, queda en evidencia, por una parte, que hay necesidad de saber qué es lo que ocurrió, porque, bueno, han pasado 33 años y da la sensación de que siempre la historia del Estado español viene un poco marcada por esos sucesos y por una mal llamada transición, ¿no?, en la cual, al final, los poderes fácticos, pues bueno, seguían gobernando, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también ha sido un toque de atención a la gente en Twitter. Me imagino que habrá un montón de gente que habrá tenido que borrar todos sus tweets entre las 10 y las 11 de la noche después de que Jordi Évole dijese que todo era mentira, ¿no? También es cierto que, por otra parte, y esto ya más allá de historias y demás, sí que es cierto que se puede romper un poco esa supuesta confianza que deberíamos de mantener entre los que informamos y el público, porque sin eso realmente es difícil que la profesión del periodismo tenga ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno, igual, como resumen, que esperemos que haya alguna investigación seria de verdad que aclare qué es lo que ocurrió hace 33 años.
Alberto, si te parece, vamos con una noticia bastante más fácil de comentar. A mí me ha parecido muy bonita y muy entrañable, y es que el Ministerio del Interior ha condecorado a la Virgen del Amor, Alberto. Esto es cierto, ¿no?
Sí, concretamente a la Virgen María Santísima del Amor, que es concretamente esto es una propuesta que viene de la cofradía de culto y procesión Nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor, que se trata de una cofradía de Málaga que había cursado la petición de esta con medalla de oro al mérito policial y que el Ministerio del Interior Español, en manos de Jorge Fernández Díaz, pues se la ha concedido justificándose en la estrecha colaboración de la cofradía con la policía española en los actos celebrados durante la Semana Santa. No contento con, además, celebrar la colaboración con la policía española, que incluso podría ser normal, también la orden del Ministerio del Interior, que se hizo pública ayer por varios medios, declara o celebra los valores de la agrupación religiosa, que son la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio. Yo no sé si en algún momento le harán bajar a la Virgen para ser nombrada o le pondrán alguna medalla, pero también es cierto que no es la primera vez que el Ministerio del Interior español, bueno, y otros ministerios, porque este es un ejecutivo bastante religioso, pues ha condecorado a diferentes efigies de culto. No se puede olvidar que ya en 2012, en septiembre, el gobierno concedía la Gran Cruz de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar. Luego, poco antes, la Secretaría de Estado de Inmigración y de Inmigración distinguía a José Sánchez con la Medalla de Honor, que es el obispo de Sigüenza, y finalmente el ministro Fernández Díaz daba la Medalla de Oro al Mérito Social a la Orden de la Merced. Todo esto, además, con varias declaraciones de ministros, como la de Fernández Díaz, que dijo que Santa Teresa estaba siendo intercesora de España en tiempos recios, y otra, la de Fátima Báñez, cuando apeló a la Virgen de Fátima como solución para solventar el paro. Y yo, en realidad, en todo esto, lo que me parecería muy interesante es saber qué es lo que va a responder el gobierno español a la pregunta por escrito que formuló recientemente el diputado de Amaiur, Jon Iñarritu. No sé si recordáis que hace poco, Jon Iñarritu preguntaba básicamente si el gobierno español creía que iba a haber más intercesiones divinas después de lo que dijo Fernández Díaz, y en ese caso, concretamente, ¿de quién? Pues bueno, pues es probable que sea de la Virgen María del Amor la que interceda por el Estado español después de recibir la medalla de oro al mérito policial.
Realmente una experiencia religiosa muy, muy especial. Hablar del Ministerio del Interior y del Gobierno de España en general, comentabas tú que tal vez hagan bajar a la Virgen del Amor para darle esa condecoración. Podría ser otra opción, que suban ellos a terrenos divinos a darle esa condecoración. Alberto, para terminar, porque hoy nos queda muy poquito tiempo, nos queda apenas un minuto, que llega el debate del Estado de la Nación. ¿Algo se dirá ahí, algo nuevo o más de lo mismo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, básicamente será más de lo mismo. O sea, hoy se habrá, Rajoy va a plantear un debate triunfalista, diciendo que las reformas, los recortes, reformas, han tenido éxito. Probablemente haga algún anuncio de reforma fiscal, de bajada de impuestos de cara a 2015. Y bueno, también, pues probablemente el tema soberanista catalán esté sobre la mesa durante buena parte del debate. Yo tengo la pequeña esperanza de que el conflicto vasco, después del esperpento protagonizado por la Audiencia Nacional y llamando a los verificadores, pues el conflicto vasco pueda estar sobre la mesa, pero probablemente Rajoy siga con su estrategia de negar que existe un elefante rosa en la habitación.
Bueno, te has despertado optimista hoy, ¿eh? Esperanzado, Alberto.
Sí, bueno, a ver, como teniendo en cuenta que el día va a ser, como te he dicho, muy largo, muy duro y muy difícil.
No queda otra, ¿no?
No queda otra. Pero también es cierto que, bueno, yo creo que hoy no va a salir mucho el tema, aunque es cierto que mañana con los grupos vascos, porque probablemente el PNV abra la jornada mañana a las 9 de la mañana, pues yo creo que sí, la demanda de resolución pues esté más sobre la mesa, ¿no? Tanto con PNV, Amaiur, también estará Gero Abay. El tema de Navarra creo que va a estar muy sobre la mesa. Ya los medios de comunicación españoles ya empiezan a hablar de que el Partido Socialista de Navarra podría echarse atrás en el tema de la moción de censura por las presiones de Ferraz, uno de los grandes, que es el gran temor que todos teníamos. Entonces, bueno, pues va a ser unos días largos, pero también intensos.
Pues ya veremos, Alberto. Tenemos que terminar. Mi esker, y hasta la próxima. Un saludo.
Mi esker soy. Gracias.